Saludos, saludos para quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia de viernes. Matilde Rodríguez Larreta, buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Carlos Maggi, ¿cómo te va?
Bien, lindo, qué lindo.
Juan Grompone.
Buen día, ¿qué tal?
Y como Mauricio sigue de viaje, está en Francia, ¿no?
Francia.
Está en París de la Francia.
Ahora entendemos los dichos de Nicolás Sarkozy. Ahora entendemos toda la crisis esta que se ha generado en los últimos días.
Él dando manija.
Bueno, vuelve el viernes que viene, ya nos traerá los cuentos. Saludo en su lugar entonces a Jaime Igorra, que vuelve a animarse con esto de las tertulias. Recuerden, arquitecto, general, ex subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ex presidente de la URSEC. ¿Qué tal, Jaime?
Bien, yo digo, casi un loco Abreu, suplente de grandes estrellas siempre.
En estos días se están cumpliendo 20 años de la inauguración en Uruguay de la telefonía celular. Fue el 8 de noviembre de 1991 que el presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, llamó al vicepresidente Gonzalo Aguirre, dejando habilitado el servicio, que en aquella época solamente era ofrecido por una empresa privada, además, Movicom, que con los años terminaría derivando en esta que hoy es Movistar. Desde entonces, el mercado de la telefonía celular se ha multiplicado exponencialmente. Dos décadas después de aquel comienzo, hoy existen más líneas celulares que personas en Uruguay. En total, se registran más de 4,5 millones de líneas de teléfono móvil. Según el diario El País, de ese total, Antel es la compañía que lidera el mercado con el 46% de los servicios, seguida por Movistar con 38% y Claro que tiene el 16%. ¿Cuánto se puede analizar a propósito de este vigésimo aniversario? ¿Se le puede tomar de tantos ángulos? ¿Cuál eliges tú, Carlos?
Yo tengo uno muy llamativo y muy inexplicable para mí. Cuando los teléfonos celulares abundan y es más difícil saber cuál es el celular de cada uno, se suprime el servicio de guía. Es decir, el teléfono fijo tiene guía, los celulares no tienen guía. Quiero llamar al ingeniero Grompone, no sé qué número tiene, no tengo manera de averiguar su celular.
Es una buena pregunta. Sí. Y mira, ayer mismo,
yo lo digo,
ayer,
yo lo
mismo
digo.
Ayer mismo esa pregunta aparecía a raíz de una entrevista que hacíamos con el secretario general de la Intendencia de Montevideo, a propósito del tema de todos los carteles que se colocan en la vía pública y que en realidad están en infracción, ¿no? La pregunta era cómo es que no se aplican sanciones, si muchos de los carteles que ofrecen servicios, etcétera, tienen incorporado un teléfono al que llamar para que justamente se pueda comercializar ese servicio. Y el secretario general de la Intendencia, Prato, decía, bueno, no siempre a partir de un teléfono, por ejemplo de un celular, se puede llegar a la dirección y a la persona. Y desde la audiencia se preguntaba justamente eso, ¿cómo es que no hay una guía de teléfonos celulares?
Yo pienso que tendría que haber una guía de país y una guía universal. La tecnología da para eso, y si yo quiero hablar con un amigo que está en Suecia y no sé el número, tendría que tener una manera de poderme comunicar con él. La tecnología lo puede hacer y no me lo dan.
Acá, a ver, Juan, ¿tú tenés una respuesta para eso?
Bueno, no. Yo creo que la respuesta en el caso de los celulares sí, es también. Porque se fue considerada una cosa privada, prácticamente secreta. Lo que pasa es que esa fue la intención hace 25 años, ahora ya no es así.
Y Jaime Igorra, que fue presidente de la URSEC,
que Juan, ¿qué dice? Juan, en este tema, obviamente, yo voy a darle siempre la derecha para que opine. Pero acá hay un fenómeno que es distinto. Yo tengo la guía telefónica aquí. Todos aquellos celulares con los cuales yo me quiero comunicar, ni siquiera yo lo sé de memoria, tengo los nombres de mis amigos. Entonces aquí voy rápidamente al nombre de mi amigo, cliqueo y ya lo está llamando.
¿Y a los enemigos nunca tenés que llamarlo?
Ah, también, y los tengo también, por supuesto. No, ni que hablar. Además, si no tuviera enemigos, qué triste estaría. Sería que no sirvo para mucho.
Que no existe nada.
Pero este es un fenómeno también importante, cosa que no ocurre en el teléfono fijo para el cual está la guía, que la van a empezar a repartir ahora, ya llegaron los folletos para que estén pronto con la factura. Que va a
¿pero
ir?
¿No te llama la atención que el celular sea secreto y que el teléfono fijo sea público?
Bueno,
¿por qué?
Bueno, para eso tendríamos en el Uruguay que transitar también una etapa que va a costar, recién está en el Parlamento en sus primeros balbuceos, que ya están casi todos los parlamentos de América y muchos países ya lo tienen, que es la portabilidad numérica. Sí. La portabilidad numérica es como nuestro carnet de identidad, es un número fijo que cualquiera sea la compañía con la cual nosotros trabajemos, ese número es nuestro. De esa manera facilitaría más el poder establecer una guía. Pero si yo me enojo con esta compañía que no quiero nombrar, que me está dando mi servicio, y me cambio, a mí me van a cambiar el número. Entonces, ¿de qué vale que yo en el mundo y a todos mis amigos le dé el número si de repente lo voy a cambiar por alguna razón? Y por supuesto, pero... que quien llega a un país y adquiere un chip para comunicarse internamente en el país, le van a dar un número en ese momento, que lo abandona. Por eso también es un poco difícil a veces hacer un seguimiento de la
Hay otra interpretación que hacen desde la audiencia. El celular es un teléfono estrictamente personal.
Claro.
Y por lo tanto, que exista una guía implica facilitar una invasión a la vida personal. Implica facilitar que a uno lo llame cualquiera, en cualquier momento, esté haciendo lo que esté haciendo uno, ¿no?
Eso es relativo también, ¿eh? Porque mira que... en las redes sociales, muchas veces tú cuando te inscribes, uh-huh, das tu mail, tu nombre, actividades y tu celular. Y
entonces, pero porque quieres, claro.
Bueno, si no lo quieres, claro, dar, pero
sí,
es muy
para
común,
vincularte,
es muy
claro,
fácil entrar en la persona que uno busca en la red social.
Yo había apuntado la palabra invasor.
Claro.
El teléfono celular es absolutamente invasor. Yo soy de los que lo tiene apagado. Y todo el mundo dice que está muy mal. Yo uso el celular para llamar cuando quiero.
Sí, como cabina,
no me gusta que me llamen.
Claro, pero
quiere.
Te pueden dejar mensajes.
Se pueden dejar mensajes.
Esa es la enorme,
claro,
ventaja.
Yo pienso que hay que defender la condición de ensimismado en contra de la condición de disponibilizado.
Mira, ese es un factor que está siendo analizado por psicólogos especializados, ¿no? Digo, hay cambios culturales muy, muy fuertes que estamos viviendo en estas épocas, y así como hay gente como tú, que lo tiene apagado, hay otra gente que se resiste a tener celular.
Absolutamente.
Conozco varios. ¿Qué? Y también hay gente que no lo apaga nunca, ni sí, cuando se va a dormir.
La mayoría.
Lo deja, la mayoría.
Y que sufre si se olvida del
bueno,
celular,
pero
por ejemplo,
sobre todo,
¿no?
Aquellos que
fobia,
tienen,
¿no?
Amigos o familiares en países, en distintos meridianos. Entonces, puede ser que el que... yo estoy durmiendo a las 2 de la mañana, pero de repente un familiar muy querido está en plena hora de trabajo y por alguna razón me quiere llamar y yo quiero estar en contacto con él, lo dejo encendido porque me puede llamar.
Yo repito siempre una frase de Hemingway que me gusta mucho. Dice, los enemigos de un escritor son las enfermedades y los amigos.
Claro.
Los amigos mucho peor porque nos gustan.
Y bueno, es que
y
uno
te
los
sacan de lo que
amigos,
estás,
¿no?,
haciendo.
Bueno,
ya empezaron a aparecer en estos minutos de conversación algunas de las ventajas y algunos de los problemas del teléfono celular. Pero seguimos,
sí,
Juan.
Yo quería decirle a Carlos cómo se está resolviendo el problema. Es decir, el problema de los teléfonos universales se está resolviendo vía Internet.
Claro.
Es decir, en realidad la dirección de correo es una dirección pública e internacional que en general se puede. Es decir, yo puedo enviarle un correo fácilmente a cualquier persona y además lo encuentro en Internet, ese número. Y ese número tiene la ventaja de que es único, es decir, es único universal. No puede haber dos direcciones de correo iguales en el mundo. De modo que ahí hay un camino por el cual caminar. Segundo lugar, las redes sociales la hacen lo mismo. Pero en tercer lugar, por ejemplo, un servicio como el de Skype. Claro. Yo hablo frecuentemente, en estos días que estoy trabajando en conjunto con mi hijo, hablo frecuentemente a París con él. Ahí me enteré de que había escuchado una conferencia del ruso en París, precisamente. Y conversamos una hora, dos horas, y no hay ningún problema, porque todo eso también es público.
Sí, Skype es realmente fantástico, porque además uno tiene la presencia en pantalla de la persona, claro, y el lugar en donde está. Entonces, como decía... oye, al principio Cotelo hace un día hermoso, bueno, si tuviera el Skype encendido, ya lo estaría enfocando hacia la ventana. Y cuando yo hablo con gente que está en Europa, mirá, dice, acá son las 5:30 de la tarde y te muestro cómo estamos. Me ponen en la ventana que están de noche oscura, por ejemplo, en Bruselas.
A ver, ahí estamos hablando de un sistema de comunicación con voz y con imagen,
sí,
pero que corre a través de Internet, ¿no?
Sí.
Ahora, como de un tiempo a esta parte también existen los teléfonos inteligentes, los teléfonos que funcionan en tecnología 3G, también un celular puede servir,
claro,
para llamar vía Skype.
Sí, por supuesto.
Y por lo tanto, con costo cero,
y
¿no?
Con 4G.
Con costo cero, con el costo simplemente de pagar por mes la conexión a Internet, esa, sí, la conexión 3G. Pero después de eso, se puede hablar, por ejemplo, como hace Juan, se puede hablar con su hijo en París, por un teléfono celular inteligente, sí, vía Skype, sin mayor costo.
Pero también puedes hablar por teléfono sin imagen por Internet.
También.
También.
Bueno, sí, pero volvamos a la telefonía celular, sí, estrictamente.
Sí, eso tiene que ver con la conectividad de Antel.
Bueno, esa es una dificultad enorme, porque Skype
nosotros
para nosotros...
no estamos en igualdad con el resto del mundo.
Se nos corta.
Estamos en una situación inferior, porque las conexiones de Antel son muy imperfectas. La verdad es que Antel tuvo todas las oportunidades para hacer la conexión, porque se la regalaban cuando se instaló el cable de Global Crossing, y Antel dijo en ese momento de que tenía la demanda satisfecha. Debía haber en ese momento 5.000 teléfonos celulares, ¿no? Y dijo que estaba ahora la demanda es absolutamente enorme. Y
bueno,
los cañitos, y los
Maggi,
cañitos por los cuales va y
dijo,
viene
¿eh?
El tránsito en nuestra, sí, de nuestra comunicación son muy estrechos.
Creo que cuando lo dijo había un celular cada 100 personas, y ahora hay 136 en el Uruguay, ¿no? Y eso fue en 14 años.
Sí, ahí se da un, entonces... se da un hecho muy paradojal. El directorio de Antel, con inteligencia, ha buscado todas las maneras de tener buena conectividad, y el sindicato ha declarado que no, y ha ganado hasta ahora siempre.
Bueno.
Y alguna vez, de manera muy insolente, una vez, le dijo, esto es así y no lo pueden hacer, y no nos vamos, y no se hagan los distraídos, textual, con respecto a la conectividad. ¿Por qué? Porque una muy buena conectividad hace de Skype o cualquier otro de los sistemas de comunicación una cosa impecable y mucho más barata.
Bueno, hemos tenido algunos problemas de eso, Maggi. Hemos tenido
la telefonía fija de Uruguay.
Seguramente es por causa de esos atardeceres lentos que tú estabas haciendo mención. Yo recuerdo en la época del primer gobierno democrático después de la dictadura militar, que fue el de Sanguinetti, donde hubieron directorios de entes autónomos que estaban integrados por 5 directores de colorados, blancos y del Frente Amplio. Yo en esa época tuve que actuar como asesor formando un grupo descentralizado del Frente para 6 directores que estaban en entes. Uno de ellos era Carlos Anaya, que estaba en Antel. Bueno, en ese momento todavía teníamos telefonistas que daban manija y con las clavijas hacían las conexiones hacia el exterior y el interior del país. Y había que digitalizar las centrales. Bueno, aquello fue una guerra campal. Había telefonistas que se tiraban al suelo en ataques de histeria porque qué iba a ser de ellas si se digitalizaban las centrales. Y había oposición también, desde el punto de vista sindical, a la digitalización de las centrales. Bueno, se informó debidamente de que, además el director Carlos Anaya, yo creo que, sin que esto signifique desmerecer a nadie, quizás fuera de los 5 el que tenía cabeza más técnica y que estaba totalmente de acuerdo en hacerlo, y se hizo. Bueno, a veces hay que hacer las cosas sin atardeceres tan lentos.
El suplemento Que Pasa del diario El País publicó el sábado pasado un informe a propósito de los 20 años de la telefonía celular. Y allí aparece hablando Gabriel Gourméndez, que entonces era integrante del directorio de Antel, luego sería presidente, pero en ese momento era integrante del directorio por la minoría. Él cuenta que para demostrarle a los escépticos la importancia de ese servicio que se estaba inaugurando en Uruguay, Gourméndez argumentaba que en Suecia, uno de los países más avanzados en el tema, el 6% de la población tenía celulares. Nadie le creía mucho. Era impactante ver que en Suecia el 6% de la población tenía celular. Fíjese cómo cambiaron las cosas, ¿no?
Sí.
Hoy, ¿quién no tiene celulares en Uruguay? Sí, hay algunos que no tienen. Pero bueno, hay otros que tienen 2 y hay otros que tienen 3. Sí. Matilde, ¿por dónde ibas a ir?
Quiero volver al año 91, justamente. Yo estaba en el Parlamento, por lo tanto, viví esa discusión en torno a lo que se llamó la Ley de Empresas Públicas, obviamente. Y era... los que defendíamos de alguna manera el monopolio telefónico de Antel, y se nos decía, pero va a venir la tecnología y va a pasar por arriba de todo eso. Bueno, justamente eso pasó en ese momento, y no habría que hacer demasiado astuto para darse cuenta de que sí, la tecnología pasó por arriba. Pero creo que subsisten 2 concepciones. El teléfono de línea es el teléfono de la casa. Está unido a la casa.
O a la empresa.
O a la empresa, está bien, pero al edificio físico, ¿verdad? En cambio, el otro es el personal, el que está en la cartera o en el bolsillo, y creo que son 2 concepciones diferentes. No creo que, por ejemplo, tuviera que haber una guía telefónica con los celulares, que alcanza con que la persona lo difunda como se le ocurre. De hecho, cada vez que llama a alguien, está dejando su teléfono, ¿verdad? Uh-huh. Cada llamada que hacemos, estamos dejando el teléfono y la persona, si quiere, lo registra y lo agenda.
Me parece interesante la observación que hace Matilde sobre... Una cosa es el teléfono fijo, digamos el de la familia, de la empresa, otro es el celular, que es el personal. De todos modos, esas fronteras están muy borrosas.
A veces,
¿no?
Sí.
Yo conozco casas en las que no hay teléfono fijo, en las que se ha dejado el teléfono fijo, se lo ha cancelado, y lo que se usa son celulares.
Mira, por ejemplo, tres cosas en cuanto a los crecimientos de los celulares. Yo estuve en Suecia, precisamente, y una gran empresa, no la voy a nombrar, pero es de punta en materia de telefonía y telefonía celular y en electrónica, me invitó a que fuera a conocer la sede de la empresa y a las autoridades de la misma. En el hall de entrada hay tres grandes pizarras electrónicas. Una que corre con una velocidad que a uno lo asombra, está marcando la cantidad de nacimientos que hay en el mundo. Pero va corriendo más rápido que un segundero. Tic, 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 ya pasó los 7,000 millones hace varios días. La otra marca la cantidad de gente que muere en el mundo, que va mucho más lenta, bastante más lenta. Pero hay una tercera pantalla que marca la cantidad de celulares que se van otorgando en el mundo, y esa corre con una velocidad que a uno lo asusta. Entonces, no me extrañaría de esas cifras que tú estás hablando, en cuanto a que en aquel momento el 6% de la población de Suecia, bueno, en Suecia ni me imagino cómo debe ser. Pero el tema del teléfono fijo, cuyo apagón en Estados Unidos está previsto para el 2018, no va a haber teléfonos más de línea, hoy es la telefonía móvil la que está invadiendo los mercados, ocurre algo en el Uruguay. Si en la casa de alguien donde hay adolescentes grandes o jóvenes suena el teléfono de línea, no lo atienden, porque esa llamada no es para él. ¿Quién lo va a llamar a él a un teléfono fijo de línea? A él lo llaman al celular, o le mandan un SMS o lo llaman. Él nunca dio ese teléfono, así que si suena podrá seguir sonando que para él esa llamada no es. Y ahí, bueno, hay gente que al final termina retirándolo, obviamente.
En perspectiva.
Por primera vez, la telefonía móvil superó los 4,5 millones de servicios en el primer semestre de este año. Concretamente, en Uruguay había, en el primer semestre, 4,590,164 líneas de celulares, según los informes de la URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones. Entre diciembre y junio se agregaron 153,000 servicios. ¿Cómo queda la tasa? La cantidad de servicios móviles cada 100 habitantes llegó a 136,3. Esto se llama teledensidad. Y bueno, es superior a la que teníamos el año pasado y nos coloca en América Latina como una de las potencias, entre comillas. Solamente estamos superados por Argentina, que tiene 141, y Panamá 184. Pero bueno, con Argentina estamos muy parejos, ¿no? 136 nosotros, 141 Argentina. Juan.
Bueno, yo quería decir varias cosas sobre toda esta historia del tema. Primer punto, el comienzo de la telefonía celular fue el comienzo del quiebre del monopolio de Antel. Es decir, fue la primera vez que aparecía una empresa competidora dando servicio de comunicaciones que no era Antel. ¿No? Es decir, de modo que de hecho ese día, el día que comenzó Movicom, comenzó a deteriorarse el monopolio. Lo más notable es que años después, 4 años después, Antel entró en el negocio de la telefonía celular, y lo más increíble es que le ganó a Movicom. Es decir, empezando de atrás, le ganó, y de ventaja que sigue manteniendo al día de hoy. Es decir, Antel sigue siendo el proveedor más grande, a pesar de haber empezado después y haber sido contra el monopolio.
Sí, dimos los números más temprano. Sí. Antel tiene el 46% de los servicios, segunda Movistar con 38% y tercero, Claro, con 16%.
A ver, Cotelo, cuidado, y Juan seguramente lo sabe. Al principio era una empresa contratada por Antel. O sea que Antel contrató a Movicom durante 3 años, cuando después hizo la licitación de las bandas, o sea que estaba haciendo una tercerización, un servicio para Antel, en realidad era
Antel. Está buena la puntualización.
Cuidado con eso. Porque
vale la pena recordar el origen, cómo fue, ¿no?
Estaba contratada. Luego viene la licitación, como corresponde en un régimen de libre competencia, de las bandas disponibles, entonces ahí sí se presentan, ganan y pasa como empresa privada a dar el servicio y aparece después CTI, claro, también que...
Sí, sí, primero fue CTI, terminó siendo luego...
Y en un momento en que estaban empatadas, 40% y 40% tenían Movistar y Antel y el 20%, claro. Ahora Claro bajó, tiene un 16%, subió notoriamente Antel y en régimen de libre competencia va muy bien. Pasa con las AFAP, lo mismo. La AFAP Banco República es la que va primero.
Bueno, otro punto que yo quiero mencionar es que uno de los fenómenos que fue imprevisible del teléfono celular es el éxito que tuvo en los países pobres. Es decir, porque el crecimiento notable es más bien en los países pobres por varias características que tiene el teléfono celular. En primer lugar, no necesita energía eléctrica. Es decir, yo puedo ir a cargarlo a un lugar donde me lo cargan, donde me cargan la batería. De modo que en un lugar donde no llega la electricidad y donde no llegan las líneas de teléfono, se puede usar el celular. Eso hizo que se difundiera en el tercer mundo a una velocidad inesperada. Todo el mundo pensaba que era una herramienta de lujo el teléfono celular en el momento que comenzó, hasta que se descubrieron las modalidades nuevas en el tercer mundo. Entre ellas, la más importante de todas, la modalidad prepago. Sí, la modalidad prepago cambió conceptualmente el manejo de la telefonía e hizo que todo el mundo pudiera tener, porque en realidad pagaba a medida, a demanda, sin un contrato fijo y una serie de cosas.
Y el gran vuelco vino luego con la incorporación del servicio de mensajes de texto.
Y el mensaje de texto también.
Porque eso abarató mucho el intercambio de comunicación entre dos personas. Ya ni siquiera había que hacer una llamada. Bastaba pasar un mensaje con un costo muy bajo, un precio muy bajo, como sigue teniendo hoy, ¿no? Del orden de ese, de un peso, ¿no?
Exactamente. Ahora, y además tiene otros usos. Por ejemplo, los prestadores de servicio lo usan como receptor de llamadas, no como emisor de llamadas. Ellos reciben llamadas, reciben los pedidos y en realidad no gastan nada. En la medida en que se usa el viejo principio de las comunicaciones, que paga el que llama, ¿verdad? Que al principio eso no fue así. En el momento que el que pagó, el que llamaba, entonces la cosa cambió también bastante.
Sí, sí, cuando empezó a operar la telefonía celular en Uruguay, que te llamaran al Movicom era un problema, ¿no? Porque uno tenía que pagar la llamada entrante, ¿no?
Además era un ladrillo pesadísimo, bueno, no lo podías poner en el bolsillo, tenías que llevarlo en la valija del agua.
Bueno, yo creo que hay un tercer punto que no lo vemos todavía, que es que el impacto del celular recién ha comenzado. Claro. Es decir, recién ha comenzado por esto. Por ejemplo, hay una cantidad de usos que todavía están apenas explorados.
Por ejemplo, ¿cuál es?
Toma de datos. El ejemplo más claro lo tuvimos en el censo. Este censo que algún día se terminará, se hizo con teléfonos celulares. Es decir, el censista venía a la casa con un teléfono celular con una especie de protección de plástico por si se caía o todo eso. Pero era básicamente un teléfono celular porque los teléfonos son programables. De modo que en realidad es el terminal de computadora más barato el teléfono celular que hay. De modo que se puede usar, por ejemplo, para tomar datos o para tomar consumo o para hacer una cantidad de cosas o para hacer operaciones, porque pues, se pueden hacer operaciones, por ejemplo, consultas bancarias o cualquier otro tipo. En segundo lugar, los mensajes cortos, ni que hablar. Tienen una enorme ventaja, la enorme ventaja de que la persona no tiene por qué estar conectada. Puede ser como Maggi y recibirlo en el momento que prende el teléfono, recibe todos los mensajes. Pero tiene otra ventaja, que las cosas que uno tiene que dejar escritas, como por ejemplo un número de teléfono, una cifra, claro, una dirección, sí, cómo se escribe un apellido, queda escrito, ¿no? Y finalmente, que para mí es el cambio más grande que todavía no ha empezado, es el impacto en la educación. Todavía no ha empezado el impacto en la educación. Pero
bueno, Ha empezado, sí. Como distorsión. Ha empezado, por el lado de la distorsión.
Por el,
¿no?,
lado de la distorsión, el caso célebre de la Facultad de Medicina.
Te quiero ver dando clases ante un grupo que ingresa al salón con los teléfonos encendidos y que está contestando, mandando mensajes, todas esas cosas. Ha habido que poner orden en esa materia, ¿no?
Sí, bueno, porque en general poner orden quiere decir prohibir. Y yo creo que en realidad poner orden quiere decir asimilar. Es decir, la educación, en lugar de prohibir el uso del teléfono celular, lo que tiene que hacer es aprovecharlo.
Claro.
Tiene que aprovecharlo. Claro. Y entonces, contrarrestar los efectos que tiene, porque digamos, el famoso ferrocarril, el trencito, los datos para el escrito, se pueden poner todos en el teléfono celular. Sí, claro. Y va a ser muy difícil prohibir una persona que no tenga su teléfono celular. Es decir, va a ser muy difícil que lo confisquen en la entrada, es un lío, ¿no? De modo que yo creo que la educación, el gran desafío que tiene por delante es incorporar al teléfono celular como una computadora de uso general fantástica, ¿no?
¿Tenés alguna idea en ese sentido?
Sí, tengo muchas, y bueno, ya creo que te adelanté, estoy escribiendo un libro que si todo marcha bien, entra el lunes en imprenta. Y está a fin de año.
Qué bien.
Entre otros temas, tarda esto.
Dejó abierta la expectativa para que el público espere el libro con ansiedad.
¿No? Obvio.
Hay otro fenómeno, Jaime, me parece que, y seguramente Juan lo debe tener en cuenta, una de las razones también de que en algunos países del tercer mundo ha tenido un desarrollo muy grande la telefonía celular. Y es que la mayoría de los países del tercer mundo son de gran extensión territorial, donde los traslados de la gente, además con escasos medios, uh-huh, era prácticamente imposible. En cambio, el celular lo que ha permitido es comunicarse de un lugar al otro. En Sudáfrica, por ejemplo, el celular está muy difundido, pero Sudáfrica es casi un continente. Uh-huh. Entonces, muchas veces, de una ciudad a otra muy lejana, la gente no está o se va, y el celular les permite esa comunicación.
Y aquí estamos en el terreno de los cambios sociales y culturales.
Pero mira, en la Facultad de Arquitectura, cuando yo era estudiante, ya habían salido las calculadoras. Las máquinas de sumar, restar y dividir, vamos a aclarar, y potenciar, nada más, no la podías ni siquiera programar. No podías entrar a un examen con esa maquinita, tenías que hacerlo con regla de cálculo. Así que vamos a ver qué vamos a hacer con el celular.
Sí, claro. Sí, a mí me llama la atención una cosa. Es decir, de todas las actividades generales que ha desarrollado el Uruguay en los últimos años, el teléfono celular debe ser la más espectacular. Eso no tengo la menor duda. Y desde el punto de vista de la comparación de los entes autónomos, Antel, en este rubro, supera a todos los entes autónomos del Uruguay. Qué curioso, lo hace en competencia, no utilizando el monopolio. En la utilización del monopolio es un ente muy retrógrado y muy abusivo. En el uso de los teléfonos celulares que están en libre competencia, es más eficaz que los demás y lo hace muy bien. Muy curioso que el mismo ente, con los mismos directores y los mismos funcionarios, trabaje muy bien en la competencia y muy mal en el monopolio.
Sí, mi querido Carlos, pero cuidado. En principio te aseguro que defiendo la idea de la libre competencia, y no solamente que la defiendo, es por ley. Tenemos una ley de libre competencia en el país, ¿verdad? Y por eso es que en muchos rubros actuamos. Pero cuidado con el tema de las comunicaciones. Así como los militares decían antes que las comunicaciones eran el arma del comando, también podemos decir hoy en el mundo que quien tiene las comunicaciones tiene el poder. Y dejar el poder exclusivamente en manos privadas puede ser un riesgo. No necesariamente...
No me diga que la razón por la cual Antel funciona tan mal es porque es una razón estratégica.
No, Antel en telefonía celular funciona muy bien.
Para defendernos de la guerra.
No, y está en libre competencia. Y está muy bien, pero el Estado también está participando. Y en todo caso...
Es lo que habla Carlos, justamente.
Pero no, lo que yo sostengo... Sí. Es que el servicio telefónico fijo vale 4 veces lo que debiera.
Pero es un disparate.
Y se ofrece muy mal.
Pero es un disparate.
Te atienden muy mal, mientras que en el otro te atienden muy bien.
Pero Carlos, estoy de acuerdo con todo el cable tendido que hay en este país, bien sea cobre o fibra óptica, que la televisión de las 138, 140 emisoras que tenemos en el país solamente estén pasando telenovelas para jubilados que están en su casa aburridos, y no haberlo utilizado para dar internet, televisión,
bueno,
telefonía, Antel, y datos.
Antel intentó tener la última
es
milla.
Es el atardecer lento, Maggi. Sí.
Matilde quiere hablar de los cambios en la sociedad y en la cultura. Eso, y no la dejan.
No, eso me interesa mucho, pero antes voy a hacer una salvedad.
Bueno, sonamos. Ya también ella quiere hablar de eso.
No, sí, porque me parece que la verdad histórica hay que saberla. Todo este cambio aparece en el gobierno blanco, ¿verdad? Y estaba formando parte del directorio el director Ceballos por el movimiento de Rocha. Y fue él, a propuesta de él, que se solicitó explotar la banda de telefonía móvil que hoy es Ancel. Simplemente dejar constancia de eso, porque recuerdo la conversación, yo estaba en ese grupo político y todos apoyamos esa moción.
Los blancos no gobernaban el mundo. Apenas gobernaban un pequeño
país. No, me refiero...
Y el mundo entero entraba en esos cambios, fuera quien fuera.
Me refiero a que fue el director Ceballos el que pidió que se guardara una banda para explotación exclusiva de Antel. Digamos, guardó una banda para hacer esa competencia con los privados.
Estamos en la hora de una...
Y no veo por qué no decirlo. Pero entramos en la parte más interesante.
En perspectiva.
Dice Ignacio desde la audiencia, me acuerdo de una serie de televisión, Matt Houston, el millonario detective. era impresionante. Tenía un auto deportivo con teléfono incorporado. Ahora los celulares son prácticamente descartables y están al alcance de cualquiera. Sí, justamente de los cambios que se han producido en estos 20 años de telefonía celular en Uruguay, 20 años que se están cumpliendo en este mes de noviembre de 2011, estamos conversando esta mañana en esta tertulia de viernes. Matilde.
Sí, empezamos con las consecuencias del punto de vista social y cultural. Una de las cosas que hablábamos era que justamente cuando uno habla con una persona a su celular no se sabe en qué lugar está, lo cual en relaciones, por ejemplo, tengo un ejemplo que se me sale a la memoria, en relaciones de pareja es muy fácil llamar a un novio o un marido y tenés que preguntarle dónde está. Antes, si lo encontraba, sabía dónde estaba. Estaba en determinado
lugar. Y ahora, después de preguntarle, tampoco sabe.
Por eso, ahora bueno, no sabe. Ahora directamente puede decir lo que se le ocurre a esa persona.
Bueno, en teoría, cada vez es más factible geolocalizar a un celular.
Bueno, pero ya es muy sofisticado. No creo que la gente pueda hacer eso.
Hay teléfonos celulares que tienen el GPS incorporado y, claro, por lo tanto, es fácilmente localizable la persona donde está. Sí. Y de todos modos, el teléfono que no tiene GPS igual puede terminar siendo localizado.
La radio,
¿no,
base, Juan? Localizar la radio base.
Esto, la información a propósito de a qué radio base está conectado en ese momento.
Le ha facilitado mucho la vida a los marinos que tenían una novia en cada puerta.
Ahí está.
Antes, para verlo o hablar con ella, tenía que correr el tiempo del periodo de navegación. En cambio, ahora puede hablar con todas las novias en todos los puertos desde un mismo lugar.
No, quiero agregar algo que para mí fue el primer impacto. Cuando apareció el celular en mi familia, llamé a un hijo mío que trabaja en el campo, que fue el primero en tenerlo, obviamente, porque él era el que más lo necesitaba. Y yo no podía creer, estaba montado a caballo y yo, hablando con él, sentía el rugido de las vacas. Tuve un impacto brutal, porque yo viví muchos años en el campo y me acordaba, y lo comentaba con él, ¿te acordás cuando llamábamos con la manivela y te decían, hay 3 horas de demora? Hay urgente 1 hora y media. Y después hablábamos a los gritos. Bueno, el cambio cultural para la gente del campo es impresionante.
¿Cuánto ha cambiado la comunicación radial, por ejemplo, a partir de la telefonía celular?
Pero mira, cuando yo era niño hace bastante tiempo, se veían policías en las calles de Montevideo. Una cosa, un fenómeno interesante. Da lástima ahora que uno no encuentra un policía para preguntarle por una dirección, no hay. Pero en aquella época, y además los conocíamos en el barrio, y sabías quiénes jugábamos a la pelota y quiénes no. Y en la noche, aquellos policías tenían un pequeño silbato que se comunicaban por una pitada con el otro guardia que estaba a varias cuadras, y el otro contestaba con el pito sin novedad. Pero en aquella época también había una revistita de estas que leíamos los niños, que era Dick Tracy, que tenía un reloj pulsera, pero que no se sabía nada de esto, de lo que iba a pasar, con el cual hablaba con su central policial a través del reloj y recibía órdenes por ahí. Mirá vos, se habrá cambiado.
No, y yo hablaba del trabajo en radio, por ejemplo, ¿no? El trabajo en radio ha cambiado sustancialmente. Miren, escuchen a Rosario Castellanos. Los móviles de la radio, cuando apareció el teléfono celular, pudieron meterse prácticamente en cualquier lado. Podemos ubicar a personalidades, a personajes, a protagonistas de la información que antes no podíamos, ¿verdad? Por ejemplo, a las 7:30 a.m, ayer, por ejemplo, entrevistamos al canciller Luis Almagro, que estaba en Melilla, rumbo a no sé dónde. De no haber existido la telefonía celular, nos habríamos perdido ese contacto porque, claro, de su casa ya había salido, del teléfono fijo había salido hace rato. Y ni que hablar cómo ha cambiado la comunicación con los oyentes. Con los oyentes, la telefonía celular ha implicado que estallara, pudiéramos ver permanentemente, como estoy viendo ahora, a nuestros oyentes, porque todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, tiene teléfonos celulares, en cualquier parte del país, incluso en el campo, como dice Matilde, arriba de un caballo o manejando un tractor, y desde allí nos pueden enviar sus mensajes de texto. Es una cosa absolutamente notable.
Yo estuve en Estados Unidos en el año 78. Pero no estuve en Estados Unidos, donde vamos casi siempre, que es en el este. Estuve también en el oeste. Y desde San Francisco, cuando quería comunicarme con Montevideo, la respuesta era el sábado de 15 a 30, a 18 horas, tenemos conexión con Sudamérica. En Estados Unidos.
Lo que no podemos dejar de pasar, para mí, la maravilla es el SMS, ¿no, verdad? Porque eso es baratísimo y es instantáneo y yo puedo comunicarme con un familiar que está en la China y le y hago un mensaje de un peso. Es impresionante.
Pero está desarrollando una especie de nuevo idioma español para
sí, la, sí.
O nuevo lenguaje para otros idiomas.
Sí, ¿no? Sí, todo abreviado.
Donde todo abreviado, ya por no se escribe más, se pone la X, que se pone una Q, nada más.
Y la TQM, TQM te quiero mucho.
Hoy, ¿qué vas a hacer? El finde. Y el finde empezó finde. En el SMS. Y sí, ahora el claro, finde, claro. El fin de semana ya.
Miren este mensaje que nos llega de Ulises, dice, estimados, vivo en Finlandia desde hace unos meses. Actualmente escucho vuestro programa de radio desde el celular, casi como si estuviera sintonizando la radio en vivo. Puede escucharse con gran calidad mientras viajo en el tren. Es increíble. La velocidad del celular es superior a la mayoría de las conexiones de banda ancha para hogar. ¿Y saben cuánto me cuesta? 1 euro por mes.
Impresionante.
Juan.
Bueno, yo quería comentar el hecho de por qué hay más celulares que personas, ¿verdad? Es decir, porque parecería un disparate. Después que todo el mundo tiene celular, se acabó la cosa. No, sin embargo, no. Y hay varias razones por las cuales hay más celulares que personas. Por empezar, hay celulares de empresa. Es decir, en muchos casos, la persona tiene su celular propio y el celular del trabajo. Y entonces se usa de una manera, tiene ambos a la vez. Esto se puede solucionar desde el punto de vista tecnológico. Por ejemplo, hay algunos países en el cual el teléfono celular en determinado horario va a una cuenta y en determinado horario va a otra, de modo que el uso personal está fuera del horario de trabajo. Ajá. Pero eso implica tecnología en la facturación, y eso en el Uruguay está muy atrasado, el tema de la facturación celular.
Otras explicaciones de por qué hay más líneas celulares que personas viene por el lado de que, ya que hablabas de empresas, en las empresas también hay líneas celulares que se usan en la centralita.
Se le usa en la centralita. Si mi empresa tiene una
dentro de la centralita no solamente hay líneas fijas, sino además líneas celulares para abaratar los costos de las llamadas a las respectivas compañías, ¿no? A las compañías celulares.
Bueno, en segundo lugar, hay celulares que no se usan como teléfonos, se usan para conexión a internet. Es decir, yo puedo los famosos módem esos móviles que por lo cual mi computadora móvil la puedo llevar y, por ejemplo, me voy de vacaciones y entonces tengo conexión en el balneario porque lo estoy usando como conexión celular. De modo que esa es una segunda razón.
Es una buena observación.
Funciona como
el modem,
teléfono.
El módem tiene un número de celular. Como un celular más.
Es un celular
cuenta
más.
Como un celular más.
Y cuenta como un celular más. Y hay una tercera razón, que es que la publicidad que hacen las empresas, como acá hay tres empresas de celular, cosa que me parece mucho, es decir, 2 estaría bien, creo que 3 es bastante. Entonces lo que sucede es que hay una oferta de una empresa en que da el celular más determinadas condiciones por un año. Entonces una persona toma ese celular por un año y después lo abandona. Y después se pasa a otra empresa que es otra oferta mejor. Entonces esa persona de hecho tiene 2 teléfonos o tal vez 3, de los cuales realmente usa 1. De modo que hay una sobre...
Por ese lado está inflado el número.
Está inflado el número, sí.
No, bueno, es un tema legal. Digo, la ley establece que cuando se licitan las bandas se pueden presentar la cantidad de empresas que se quiere siempre que entiendan que el mercado es posible. Uruguay no va a ser nunca mercado para que se presenten, como dice Juan, con 3 estamos bien, pero si mañana quieren haber 4, 5, 6, nada se lo impide, por ley se pueden presentar. El tema precisamente está en licitar las bandas cuando hay que licitarlas y que la empresa que se presenta a la licitación diga qué plan tiene, cuánta gente va a emplear y cuánto le va a costar a la gente. Porque hay otra ley en el Uruguay que es la defensa del consumidor, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Si tuviéramos una empresa sola, y lo miro a Carlos porque me está mirando fijo, sería mucho más caro el servicio. Pero también nunca vamos a tener, yo creo que más de 3 va a ser muy difícil. Ahora cuando se liciten las nuevas bandas, seguramente las 3 empresas que están, y espero que Ansel haga una muy buena oferta, que es una muy buena empresa, en un régimen de libre competencia y licitación, tenga la banda que tenga que
bueno,
tener.
Yo no estoy tan seguro de que la competencia sea una disminución de costos. Porque, por ejemplo, desde el punto de vista tecnológico, el Uruguay tiene 3 juegos de antenas de celulares, cuando en realidad debería tener 1 y arrendarlo. Es decir, lo que debería hacer es tener un juego con mucha más cobertura de la que tiene, y no 3 veces, como vemos, una detrás de otra, las 3 antenas de las 3 empresas. Es decir, lo razonable sería que una empresa se dedicara a poner las antenas y le diera servicios a todas las demás. Pero eso forma parte de la ilógica de la competencia.
O sea, el sistema del principio, que existía Antel y contrataba el servicio a Movicom. Bueno, eso puede ser, ¿por qué no?
Yo mencionaba cómo cómo ha aparecido así claramente a la vista en la pantalla de nuestra computadora la audiencia a raíz de la existencia de la telefonía celular y sobre todo de los mensajes de texto. ¿Cómo tenemos una participación que incluso hay momentos en que resulta difícil de administrar? Yo no puedo leer todos los mensajes que llegan, definitivamente. Este asunto que estamos tratando en la tertulia de hoy no saben la cantidad de comunicación que ha generado. Y claro, y después tenemos problemas. El oyente de algún modo puede ofenderse. ¿Por qué leen el mensaje de fulano y no leen el mío, no? Bueno, pero fíjate cómo es esto de explosivo. Leo uno de los últimos mensajes que llegaron. Dice, desde que existen los celulares, las vacas rugen, ya no mugen.
Ah, perdón.
Esto viene a propósito de que Matilde recién al pasar dijo, no sé qué, la vaca, ¿cómo dijiste?
No me acuerdo, debe haber, por ahí dije rugen, no, bueno, me acuerdo.
Ahora te voy a mostrar la cantidad de mensajes que llegaron para marcar ese detalle.
Bueno, bienvenida a la corrección, me acordaré para siempre.
Una avalancha, los oyentes están muy pendientes de esas cosas.
Pero, Cotelo, hay
¿quiénes
una...
¿Quiénes son los que rugen?
Que Juan
los leones rugen.
Los leones, muy
Juan
bien.
Estaba haciendo mención al tema de la educación.
Sí.
Que el celular podía sustituir al ferrocarril. No, lo que tenemos que sustituir y hacer un plan estratégico de enseñanza de qué queremos enseñar y cómo, porque el ferrocarril, ¿para qué servía? Porque te preguntaban de memoria. Venías el escrito, entonces te preguntaban, en la batalla de Trafalgar, ¿cómo se llamaba el carrero que conducía el carro cocina? Entonces vos leías en el papel, se llamaba, yo qué sé, Jean Duclos. Y la memoria de repente no te daba para acordarte de esa reverenda estupidez, y por eso tenías el ferrocarril. Entonces ahora lo que tenemos que ver es que en las preguntas y en las materias, si queremos generar materia gris, no se conteste de memoria, que se razone. Tener un sistema de enseñanza para generar materia gris y no para responder de memoria.
Sí, además...
Si no, el celular se va a usar para lo mismo, va a ser un ferrocarril electrónico.
El abrir la posibilidad de tener el teléfono o la computadora arriba de la mesa, cambia la mentalidad.
Pero en la escuela ya está, el plan se igual en su lugar.
El plan se igual le dio cada uno de
uno. Decía Carlos.
Sí, los datos pasan a estar en su lugar. Lo que hay que saber es manejar los archivos.
Perfecto.
Y entender la cosa y contestar con un poquito de originalidad, agregar algo. Yo decía a veces en una clase, ustedes van a ser consultados, pero si ustedes contestan con lo que ya está escrito, el cliente va a cambiar de consultor. Ustedes tienen que poner algo de ustedes, algo además de lo que está escrito, algo para este caso concreto, ¿no? Y esa es la manera que aprendan. Es decir, los exámenes son abiertos. Te quieren información, la tiene toda.
Otros oyentes anotan las posibilidades que brinda el celular como medio de pago, ¿no? Como instrumento de pago. De hecho, está ya empezando en Uruguay esa variante, ¿no? Por ejemplo, ya para el estacionamiento tarifado aquí en el centro de Montevideo se puede utilizar.
Sí.
Pero ¿cuánto más podría avanzarse? Por ejemplo, para mejorar la seguridad, para evitar que anduviera la plata circulando en efectivo, lo que sea, en el pago de los taxis, por decirlo.
Emiliano, y hay una cosa muy curiosa, extraordinaria. Internet no pudo articular un sistema de pago. No se puede pagar por Internet con seguridad absoluta. Das el número de la tarjeta, no sabes nunca lo que va a pasar con el número de la tarjeta tuya que está navegando por cualquier lado. Mientras que el pago a través de los teléfonos es formidable porque la garantía del pago la da Antel. El que no paga pierde la posibilidad de tener teléfono, pierde la posibilidad de estar conectado.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones es el tema, en la Unión Internacional de Telecomunicaciones, uno de los temas fundamentales de análisis, discusión y estudio precisamente es la seguridad en las redes para poder actuar con seguridad en este tema. Hoy en el Uruguay es posible, tenés tu internet en tu casa y ves tu cuenta y manejas tu cuenta con internet, y los que tienen o tenemos celulares conectados a los correos los usamos.
Y además la posibilidad de clavo es muy difícil,
y bueno,
porque perdés un servicio público.
Bueno, y puntos muy suspensivos grave, otra vez, porque este tema nos puede copar toda la mañana. Sí, ¿eh?
O varios días.
¿Tienen pronóstico para el partido de esta noche? ¿Cómo sale Uruguay-Chile?
Bueno, por lo menos un deseo que gane Uruguay.
Bueno, sí.
Y aparentemente puede ganar.
¿Carlos?
También puede perder, pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que va a ganar.
Sí, ¿Matilde?
2-0 Uruguay.
¿Juan?
No, yo no tengo pronósticos. Yo me dedico a otro fútbol.
Lo cual. Pero hay que jugar, Juan. El juego es parte de la vida. Esto es un juego.
Los oyentes siguen mandando sus respuestas a esa pregunta. Recuerden, mensajes de texto. Ven, acá está otra vez el celular. Una votación, encuesta. ¿Cómo saldrá el partido de hoy? Con la letra A, quiere decir que ustedes creen que Uruguay gana. Con la B, que pierde. Con la C, que hay empate. Solamente la letra al 88-10. Y estamos sacando conclusiones dentro de un rato de nuevo.
Al final del partido.
Nos encontramos la semana que viene. Carlos, Matilde, Juan, Jaime y Gorra, gracias por acompañarnos hoy otra vez como invitados.
Bueno, como loco, ahora uno sigue. Cuando venga el titular, me iré.
Muy bien, hasta el viernes.